Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más sobresaliente de 1962.
Febrero de 1962, Inglaterra. Después de una prueba de grabación, la empresa Decca ha rechazado a un grupo musical de ese país, calificándolo como unos muchachos que no tienen la menor oportunidad de triunfar en el negocio de la música popular.
Brian Epstein, promotor del grupo, ha decidido grabar un disco por su propia cuenta, asegurando que el grupo constituye un fenómeno completamente nuevo destinado a revolucionar la música popular contemporánea.
George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr, quien ha suplido a Pete Best como percusionista, conforman este grupo que cada vez cuenta con más fans, los Beatles.
As I walk through this world, nothing can stop the Duke of Earl.
Duke of Earl con Gene Chandler se coloca entre las canciones más populares en este año, mismo en que los Estados Unidos se apuntan un nuevo triunfo con el lanzamiento de la nave Mercury Atlas 6 desde Cabo Cañaveral.
John Glenn es el nombre del primer norteamericano que orbita nuestro planeta. A su regreso fue recibido como un héroe con una lluvia de confeti.
Con igual entusiasmo, los estadounidenses recibieron la noticia sobre las transmisiones transatlánticas que el satélite Telstar llevaba a cabo.
Duchess of Earl, we'll walk through my dukedom and the paradise we will share.
Soldier boy.
Otra pieza que obtuvo gran aceptación fue Soldier Boy, de The Shirelles. Y otro suceso que llamó la atención fue la presentación por parte de los juristas británicos Sean McBride y Peter Benenson de los estatutos del organismo abierto a todos los hombres de buena voluntad, Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional se propone mediante la movilización de la opinión pública y la organización de campañas mundiales abogar por la liberación de quienes sin usar la violencia y por sus ideales políticos se encuentran presos.
You get to like it if you give it a chance now.
de Locomotion en la voz de Little Eva se dejaba oír en este 1962, año en que la Iglesia Católica, que sin duda representa un sector con enorme e importante influencia en el mundo, llevaba a cabo el Segundo Concilio Vaticano.
Para muchos, Juan XXIII, por su avanzada edad, parecía un papa de transición, pero sorprendió a todos cuando, a casi un siglo de haberse celebrado el primer concilio, decide llevar a cabo el segundo.
2.498 obispos de todo el orbe llegaron a Roma para decidir sobre las acciones y actitudes que la Iglesia tomaría para adecuarse al cambiante mundo moderno.
Otra noticia que se generó en el Vaticano fue la de la canonización de un fraile peruano, que desde ese momento sería San Martín de Porres.
The Wanderer de Dion era solicitada con insistencia por los radioescuchas de la época, que al mismo tiempo alarmados se enteraban del inminente peligro de un enfrentamiento entre las dos superpotencias y su temible fuerza nuclear.
En el 61, Fidel Castro había logrado evitar la invasión de Bahía de Cochinos dirigida por Estados Unidos y conformada por exiliados cubanos. Y en el 62 exigía 62 millones de dólares como indemnización por los daños causados y a cambio de los prisioneros.
Al mismo tiempo, Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, pasaba por una crisis política, pues la superioridad militar estadounidense no era bien vista por el sector estalinista del partido, quienes presionaban a Khrushchev para equilibrar la situación. Y Cuba se presentó como una opción para llevar a cabo dicho equilibrio.
El 14 de octubre de 1962, aviones espías U-2 norteamericanos obtenían las pruebas sobre la existencia de instalaciones de misiles soviéticos en territorio cubano.
2 días después, la CIA presentaba otro lote de fotografías que revelaban la existencia de 32 misiles con el suficiente alcance para atacar a los Estados Unidos.
El embajador soviético anunció que las armas que se trasladaban a Cuba estaban destinadas a la defensa y que no representaban un riesgo para los Estados Unidos.
Diez días faltaban para que los misiles estuvieran totalmente instalados. Kennedy lo sabía. Las posibles opciones de acción se redujeron a 5.
La primera, no hacer nada. La segunda, plantear el caso a la Organización de las Naciones Unidas. La tercera, un bloqueo a Cuba. La cuarta, un ataque preventivo a las instalaciones. La quinta, una invasión total a Cuba.
Las opciones se analizaron detenidamente. Un grupo al que se le llamó Halcones se inclinaba por destruir los emplazamientos. El otro grupo, las Palomas, proponían una actitud más moderada para impedir un enfrentamiento nuclear.
Finalmente se decidió imponer un bloqueo a la isla y, en caso de no respetarse, un bombardeo. El secretario de Defensa, el influyente Robert McNamara, recomendó a Kennedy retrasar el bombardeo, pero no más allá del 23 de octubre. El 22 de octubre, la Casa Blanca anunciaba que Kennedy se dirigiría al pueblo para dar un mensaje de urgencia para la seguridad de la nación.
This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
Este gobierno, como lo prometió, ha mantenido la más estricta vigilancia del crecimiento militar soviético en Cuba. En la última semana, pruebas irrefutables demuestran que se están preparando diversos emplazamientos de misiles de ataque en la isla prisionera. El propósito de estas bases no puede ser otro que el adquirir el impacto nuclear sobre el hemisferio occidental. Nuestro objetivo, consiguientemente, debe ser el de prevenir el uso de esos misiles contra este o contra cualquier otro país y asegurar su retirada o eliminación. Cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra alguna nación de este hemisferio será contemplado como un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos, lo que provocará por nuestra parte una respuesta total de represalia contra la Unión Soviética. Hago un llamamiento al presidente Jrushchev para que detenga y elimine esta amenaza clandestina, imprudente y provocativa contra la paz del mundo y contra las estables relaciones entre nuestros países.
La cuenta regresiva que podría culminar con un enfrentamiento entre las dos superpotencias con toda su fuerza nuclear había iniciado. Casi al llegar la hora límite impuesta por el gobierno estadounidense, un mensajero del Pentágono llegaba con un telegrama urgente.
Tenemos un informe preliminar que parece indicar que algunos buques soviéticos se han detenido cerca de la línea que marca el límite del bloqueo.
Al poco tiempo llegaba otro informe notificando el retiro de los buques.
Poco después, Nikita Jrushchev manifestaba que su gobierno retiraría los misiles de Cuba si los Estados Unidos retiraban los suyos de Turquía y Grecia. Pero al mismo tiempo, un avión U-2 era derribado sobre Cuba por un misil soviético, demostrando que las armas estaban ya en perfecto funcionamiento.
El sector militar norteamericano presionó a Kennedy para llevar a cabo un ataque contundente. Sin embargo, Kennedy lo prohibió.
Un nuevo comunicado de Jrushchev llegó a la Casa Blanca. En él, el líder comunista prometía desmantelar las instalaciones en Cuba bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante 13 días, el mundo vivió el riesgo de sufrir una guerra nuclear. Afortunadamente, la prudencia se impuso y las cabezas nucleares fueron guardadas de nuevo en sus hilos. Por lo pronto,
la política de los Estados Unidos será continuar con el desarrollo de las armas nucleares para conservar una superioridad que permita defender al mundo libre.
Breaking up is hard to do. Don't take your love.
Breaking up is hard to do, con la voz de Neil Sedaka, también se encontraba entre quienes le imprimieron un sello particular a esta década, musicalmente hablando.
Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night.
En este 1962, una noticia causó enorme indignación y no pocas polémicas.
En Bélgica, una niña de nombre Corinne había nacido sin brazos. Suzanne, la madre de 24 años, usó durante el embarazo un sedante llamado Softenon, que contenía derivados de una droga conocida como talidomida.
Los médicos aseguraron que la niña tendría una posibilidad entre 10 de sobrevivir.
Suzanne, con la ayuda de su hermana, su madre, su marido y la del doctor Jacques Caster, preparó un biberón con un poderoso veneno diluido en agua y miel. A la mañana siguiente, Corinne había muerto.
El caso fue llevado a la corte. El fiscal sostuvo: en nombre de todos los padres que aceptan con amor a sus hijos deformes, pido una condena.
El veredicto: todos los acusados absueltos.
Corín fue solo uno de los muchos niños que resultaron afectados por esta droga. La defensa declaró: quienes deberían ser juzgados son quienes pusieron en circulación la talidomida, pues son culpables de un delito contra la humanidad.
...1962... año en que Stan Kenton mantenía la música de las big bands en el gusto del público. Año en que Argelia obtenía su independencia.
Año en que Jamaica también se independizaba después de 300 años de ser colonizados por los ingleses.
Y año en que con el voto de Uruguay, Cuba era rechazada de la Organización de Estados Americanos.
En cuanto a literatura,
el peruano Mario Vargas Llosa recibía el premio Biblioteca Breve de Editorial Seix Barral por su obra La ciudad y los perros, afirmándose como uno de los más destacados escritores latinoamericanos.
La famosa obra del cubano Alejo Carpentier, El siglo de las luces, también es recibida con entusiasmo.
En cine, Orson Welles lleva a la pantalla El proceso, película basada en la novela homónima de Franz Kafka.
David Lean nos ofrece Lawrence de Arabia, con la actuación de Peter O'Toole.
De la misma manera en que recordamos a los personajes que nos ofrecieron sus obras, también recordamos a quienes fallecieron en este año.
If you listen, you can hear it call.
El 5 de agosto de 1962, Norma Jean Baker, a quien el mundo conoció como Marilyn Monroe, amaneció en su cuarto con el teléfono en la mano. Sobre la mesa de noche había un frasco que contenía aproximadamente 25 pastillas de Nembutal, un poderoso barbitúrico. En su grabadora despertador había grabado un mensaje:
levántate, Marilyn. Recuerda que debes tomar el avión a Nueva York.
Bye, bye, baby.
El forense dictaminó sin dudas que se trató de un suicidio. La figura femenina más conocida del cine hollywoodense, que contaba con millones de fans en el mundo, moría sola.
Just to show that I care.
Santuario y Los ladrones, su última novela, son una muestra del talento del escritor estadounidense William Faulkner, premio Nobel en 1949, quien fallece el 6 de julio de 1962.
Demian, Siddhartha, El juego de los abalorios, Bajo la rueda, El lobo estepario. Obras literarias escritas por Hermann Hesse, quien también se va en 1962.
Y es así como llegamos a México. Y en esta ocasión iniciamos nuestro recorrido recordando a dos notables escritores.
Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solo sobre la tierra se penetran. Se van matando el uno al otro.
El poeta chiapaneco Jaime Sabines realiza un recuento de poemas publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tú, ¿qué dijiste, ya me voy, dijiste? Tú, dolor, tú, vida de dolor, tu tristeza, tus dolores. Tú, pena de dejar la vida. Tú, agonía.
El escritor hidalguense Ricardo Garibay nos ofrece en este año Beber un cáliz, novela casi autobiográfica que le hace acreedor al Premio Nacional de Literatura Mazatlán.
Muchas personas que habitaban en provincia decidieron en este año dejar su estado y trasladarse al Distrito Federal con el sueño de hallar una mejor vida para su familia.
En su recorrido, algunos se detuvieron en Veracruz para trabajar en las obras del puente Coatzacoalcos, el más grande del país hasta entonces y cuya inauguración se llevó a cabo en este año.
Ya en la Ciudad de México, encontraban empleo gracias a las muchas obras que se realizaban, instalando los nuevos y vistosos arbotantes con luz mercurial o en la construcción de la Calzada de los Misterios.
El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador.
Mira, aunque no era mucho el sueldo, lograban sobrevivir con la ayuda de sus esposas, tal vez lavando ropa ajena o sirviendo como domésticas.
La ciudad se presentaba ante estos provincianos como algo totalmente ajeno. Viajar en trolebuses atestados de gente, cuidándose de los carteristas, o atrapar una cotorra, los famosos peceros que lucían un verde chillante, no era algo a lo que estuvieran acostumbrados.
Por su parte, los hijos ansiosos esperaban recibir la moneda de 10 centavos para pagar al afortunado poseedor de un televisor y disfrutar de las caricaturas y series del momento.
A estos nuevos capitalinos poco les interesó la visita que realizara el presidente estadounidense a nuestro país, un tal John F. Kennedy, que llegó a la Ciudad de México el 29 de junio con su esposa, siendo recibidos con el grito «¡Viva el presidente cristiano!».
Para los recién llegados a la capital, resultaba un poco complicado comprender el porqué, antes de la llegada del presidente estadounidense, algunos jóvenes repartieran volantes, hicieran pintas y organizaran mítines, protestando contra la visita.
Más ocupados en mantener a su familia, pronto se olvidaron de estos jóvenes, que fueron controlados por el en aquel entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien sería recordado no muy gratamente por la juventud mexicana en los años posteriores.
En cuanto a la visita del presidente Kennedy, en esta ocasión tuvo resultados satisfactorios, pues sirvió para regresar parte del territorio perdido hacía mucho tiempo.
En el año que nos ocupa, 1962, el gobierno de López Mateos exigió la devolución de la zona de El Chamizal, que colinda con Ciudad Juárez.
Kennedy accedió. Sin embargo, no se devolvió la gran parte del territorio perdido restante.
Para muchos campesinos, las supuestas bondades de la ciudad no resultaron tan atrayentes y decidieron permanecer en sus pueblos y enfrentar sus problemas. Chilpancingo, Guerrero, 1960. al mando del Comité Cívico Guerrerense, Genaro Vázquez emprendió una huelga para no pagar impuestos a fin de destituir al gobernador.
El ejército abrió fuego contra los cívicos. Por las calles de Chilpancingo hubo decenas de heridos y 18 muertos. En 1961, el gobernador de Guerrero renunciaba.
En este 1962, el movimiento de Genaro Vázquez participó activamente en las elecciones de diciembre como la Acción Cívica Guerrerense. No se les reconoció ningún triunfo.
Genaro Vázquez y su grupo protestaron, y su asociación quedó al igual que él en la ilegalidad. Tiempo después, el gobernador ordenaría el arresto del líder, quien huiría de Guerrero. Años más tarde reaparecería como uno de los más famosos guerrilleros de finales de la década.
Volviendo con los provincianos recién llegados a la ciudad, estos vieron cómo poco a poco sus hijos se transformaban al modo de vida capitalino.
¡Ahí viene la plaga! ¡Le gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Le gusta bailar! Y cuando está rocanroleando, está reina del lugar. Mis jefes me dijeron, ya no bailes rock and roll. Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. ¡Ahí viene la plaga!
Las jovencitas que vestían largos vestidos optaron por las faldas justas que llegaban a la escandalosa altura de la rodilla.
Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar.
Y algunos, en lugar de escuchar la música ranchera, prefirieron comprar su radio y sintonizar a los jóvenes ídolos del momento.
Son momentos mágicos, momentos.
Campesinos y no campesinos, recordaríamos este 1962 gratamente, pues en este año se dio el último pago a la compañía El Águila por concepto de la deuda petrolera. Ahora sí, el petróleo era totalmente de los mexicanos.
Mágicos momentos, cada instante, cuando estás conmigo, ni el tiempo puede evitar.
Los mexicanos de provincia que decidieron arribar a la Ciudad de México tendrían que acoplarse al veloz ritmo de vida. Y tal vez con suerte llegaría el momento en que pudieran vivir y disfrutar como por el momento solo podían imaginar.
Después de vacaciones, verdadera cura de embellecimiento para su piel. Ampulé E, ampolleta concentrada de embriones de pollo y vitaminas para los tejidos de su piel. Aplique Ampulé E sobre una crema de noche. Puede usarse durante el día o la noche.
Viveros de la Loma le ofrece en su segunda gran campaña de primavera el mejor patrimonio para su hijo. Un lote por 298 pesos mensuales, sin enganche, sin intereses y con seguro de vida. Viverolandia, hoy sensacional presentación con el hombre más fuerte del mundo.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.